Saludos, oyente constante. Es una alegría enorme volverte a saludar. En esta oportunidad te traigo un material muy especial. En el transcurso del bisiesto y acontecido año 2020, un grupo de 20 escritores de distintas partes del mundo unimos nuestras plumas para presentar una excepcional selección de relatos cargados de horror, terror, terribles angustias y turbios desenlaces que sacarán a la luz tus miedos más profundos. Una exquisita colaboración inspirada en el caos vivido durante un año de exterminio y mortandad, que incluso podría extenderse y suceder en cualquier lugar durante la esperada Nochevieja 2020. Un maravilloso compendio de historias que sin duda marcarán una gran expectativa en señal de despedida o de un nuevo inicio teñido de terror. A continuación te presento la antología Relatos de Año Muerto, una producción de Escritores del Mundo. ¿Creíste que todo acabaría? ¡Qué trágica ironía! Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Hágase la Oscuridad.
Comenzarás a leer pensando que podrás parar cuando desees, pero pronto entenderás que para ti no existe esa posibilidad. ¿Cuánto rato hace que no bebes de tu copa? ¿Notas ese nuevo y adictivo sabor? Es la sangre invadiendo tu mente, el miedo paralizando todo tu cuerpo hasta someterte. La maldición de estos relatos te perseguirá cuando las 12 campanadas empiecen a sonar. ¿Creíste que este nuevo año todo acabaría? ¡Qué trágica ironía!
Hágase la Oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. Antes de pasar a nuestra historia, quisiera leerte el prólogo de este libro, el cual fue redactado por Víctor Frías y Roxana Yepes. Él es un autor mexicano y ella es una autora venezolana, los cuales participaron de esta antología y nos cuentan aquí cómo se formó este grupo de escritores del mundo. Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos a nivel mundial. Entre ellos hay escritoras y escritores que llevan en alto la vocación de trascender con sus obras, impactar en las mentes lectoras con historias fuera de serie. En medio de la crisis sanitaria del 2020 se produjo un encuentro. Creadores de Latinoamérica y España abrieron un grupo privado, conversaron sobre su trabajo y compartieron proyectos profesionales y personales. Al principio, por experiencias previas, pensaron que era una charla momentánea y que no iba a llegar más allá de presentarse y cumplir con transacciones como dar likes, comentar y compartir mutuamente el contenido. Pero no fue así. Había algo más en ese grupo. Un misterio que, tras la retirada de algunos miembros fugaces, dejó en escena a los que debían estar. No tenían idea de que esa coincidencia les mostraría una hermandad que ya estaba ahí, una unión significativa que les esperaba para el momento correcto. Vínculos así siempre están preparados para ir más allá, por lo que este conjunto de talentosas plumas se ha propuesto un primer objetivo: crear la ambiciosa antología de relatos que yace aquí, consolidada. Cada texto está impregnado con la pasión y el esfuerzo de quienes lo han creado, y despertará una nueva fascinación por la lectura. Será como una descarga eléctrica para los corazones lectores que se han dejado morir en la rutina. En el comienzo de una trayectoria que se recorre en equipo, un apoyo constante y retroalimentación. Aquí se sabe a qué se viene, y es a entregar relatos con una intención: tener un lugar en la historia de la literatura, al revivir en los ojos lectores esa llama de emoción que quiere saber más y compartirlo con el mundo. Durante el proceso, hay un reencuentro con diversos contrastes humanos y una variedad de letras que oscilan desde el lirismo hasta lo sencillo, desde lo humano hasta lo sobrenatural, formando así un ramillete de opciones para el lector, encontrando en cada pluma matices varios y dejando un abrebocas de cada escritor. Lo cierto es que este círculo no se cierra aquí, es continuo y se acrecienta en constantes ideas y proyectos que emergen en cada uno y son compartidas para testimoniar nuestro amor por la literatura. Seguiremos presentes, no pretendiendo más que difundir y entregar lo mejor de cada uno a través de nuestra humana escritura. Entre tanto, lo prometido es un caudal de sensaciones y hechos bien plasmados, encontrando en los distintos relatos una buena dosis literaria para el lector, descubriendo en cada letra lo extraño, lo absurdo y algunas desventuras humanas, muchas parte de la cotidianidad y otras en las que prolifera la ficción, pero todos, sin duda, ejecutadas de la mejor manera para lograr una lectura placentera. Ahora sí, es momento de escuchar una de estas historias. Agárrame del brazo, hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción.
Todos los protagonistas son imaginarios. Y nada de lo que dicen o hacen reflejan una intención por parte de sus autores.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato. La mano de sal, por Feliciano Navarro. Más allá de las afirmaciones malintencionadas que recorrían los pasillos de la facultad, no temía caminar en medio de la balacera de teorías equivocadas que atentaban contra la integridad de mi persona o la de Morelli. Tildaban mi propuesta de arbitraria e innecesaria, cuando ésta descansaba de hecho en un apetito inquisitivo básico y naturalmente humano, la curiosidad, y detrás de ella, por supuesto, una sed de justicia. ¿Dónde quedó, me pregunto, la de ellos? Las familias afectadas por la tragedia en la montaña merecían más que respuestas especulativas. El sobreviviente Morelli merecía librarse de las acusaciones que volaban por lo bajo. Mi empresa no les devolvería a esos padres sus hijos, pero me gustaba pensar que se podía arribar a la conclusión objetiva de un cruento episodio. No me costaba creer que el accidente hubiera sido producto del azar, el daño colateral de un fenómeno natural, pero jamás aceptaría que se tomara a Morelli por negligente o se lo acusara por abandono de persona. Sin embargo, su testimonio... Decían que actuaba para librarse. No lo creía así, pero que el factor dominante de fondo fuera de una naturaleza siniestra, tampoco encajaba. Siendo un hombre de ciencia, me costó darle el beneficio de la duda. Y el hacerlo añadió un malsano ingrediente a mi curiosidad, como un germen que impelía mi labor. Eso quizás les dio razón para mirarme de soslayo mientras murmuraban: temen a la verdad, por eso hablan. Como lo revelaron las pericias, un temblor provocó el desmoronamiento de la ruta y la camioneta se precipitó al vacío con 3 de los 4 geólogos. El interrogante era: ¿dónde quedaron los cuerpos? A un año del suceso, las familias aún dejaban flores en tumbas con sepulcros vacíos. El otro interrogante apuntaba acusadoramente a Morelli: ¿cómo sobrevivió? Pero fue confinado a un psiquiátrico inmediatamente. Quien lo encontró a los días dijo que habló disparates sobre cavernas de azufre y criaturas demoníacas por horas antes de callar. Aquí no se tardó en declararlo demente. Las posteriores denuncias en su contra no prosperaron. Aún con el advenimiento de un nuevo año y sus fiebres de esperanza, las calumnias no cedieron. Al igual que a la hora del brindis en la Nochebuena, estos ahogaban al espíritu de la gracia mucho antes de alzar las copas, embebiéndose de la historia trágica, deshonrando la memoria de los colegas desaparecidos. Porque en mi opinión, no hay muerto si no hay cuerpo. Sin reparar siquiera en que lo que tragaban eran invenciones propias de la ignorancia que abrazan como forma de escapismo. Todo comenzó cuando Morelli detectó cierta actividad sísmica al noreste de la provincia. Los sismos eran ligeros, de baja liberación energética en el epicentro. Nada llamativo. Por año se registran alrededor de 6.200 como esos en el mundo. Sin embargo, lo extraño era que no había antecedentes de dicha actividad, y desde que apareció por primera vez en el sismógrafo, se repetía cada mes desde el cambio de milenio. Mismo epicentro, misma hora y una creciente intensidad. No eran meros movimientos de placas. Algo más ocurría en el interior de esas montañas. Abrimos los libros y no había formaciones volcánicas de ningún tipo documentadas en el área. Algo sucedía, y eso es lo que fueron a averiguar. Como geólogo forense, asesor de aquel proyecto de investigación, aún tenía las tomografías sísmicas con las coordenadas que me indicaban a dónde ir. Antes, me dirigí al hospital psiquiátrico con un permiso especial. Las vísperas del Año Nuevo facilitaron el trámite. Y visité a Morelli. Empujé su silla de ruedas hasta el parque y nos detuvimos junto al lago para ver a los patos. Tuve una madre con demencia y guardaba silencio durante todo el día cuando estaba encerrada en la casa, pero al disfrutar del aire libre, solía enunciar oraciones con relación a donde fuera que su mente deteriorada hubiera estado navegando. Este era el caso de Morelli. Callado gran parte del día, pero al salir de paseo, en su mente se accionaba un interruptor. Durante esos momentos en que despertaba, su cuerpo parecía obedecer a la propia voluntad. Monologaba, delirante y apabullado, sobre lo acontecido la noche de la tragedia, como si aún se encontrara en ese tiempo y lugar. Soltaba fragmentos, pero esos minutos eran cruciales para enterarme de los hechos como sucedieron. Con suerte atendía mis violentas indagaciones y expandía sobre ellas. Pasados unos liosos 10 o 15 minutos, perdía el conocimiento. Y cuando volvía en sí, pues, no volvía. Con el tiempo fui dando forma a sus prevaricados discursos. Leerle mis notas antes de sus golpes de lucidez ayudaba a Morelli a orientar sus discursos en cierta medida. Es así que, a pesar de tener encuentros espaciados con él por diversas razones, fui completando su relato hasta que, en buena hora, terminó por revelarlo todo, cerrando con la frase enigmática: la mano de sal, la mano de sal. No encontrando trabas en el camino, me vi yendo al lugar indicado. Al principio los consideré un emprendimiento suicida, pero debía documentarlo todo. No cuenta lo que sabes, sino lo que puedes probar, decía un abogado. Vine preparado, sabiendo que mis sentidos habían de estar prestos a contemplar un esoterismo primitivo, y vine armado. A mi regreso enviaré la transcripción de mis entrevistas con Morelli. En ellas solo se menciona por nombre al Greco, pero en el equipo también estaban Petrini y De Luca. Me empeñé en trabajar cada párrafo buscando plasmar en ellos la personalidad del hablante, de modo que no parecieran las palabras de un demente. También adjuntaré las grabaciones. No tienen peso legal por sí solos. Es necesario buscar la evidencia forense de respaldo. La carretera era angosta, como dijera Morelli. A mi izquierda había un oscuro precipicio donde las rocas dibujaban sus contornos con la luz fúnebre de una luna mojada. Del lado derecho había un muro natural de roca pálida. La mano de sal, la mano de sal. La camioneta avanzó lento y con el aire que adelgazaba a cada minuto. El poco oxígeno de altura hacía que el motor de la camioneta sufriera el ascenso, tosiendo un humo negro por el tubo de escape, apenas visible en la penumbra. Las coordenadas en la hoja impresa del sismógrafo indicaban el kilómetro 60 como punto de llegada, pero allí era donde la ruta calada en la montaña se había desmoronado, sepultando al equipo de Morelli en el abismo, según la versión oficial. El mapa satelital me mostró un desvío que descendía hacia un poblado chico cercano. Aventuré llegar con el vehículo hasta ese lugar y pagar a algún lugareño para que me alquilara una habitación. El epicentro del sismo se encontraba a varios kilómetros de ese pueblo, y era un lugar al que solo podría acceder a pie. Era una caminata de 3 horas. Desemboqué en un pueblo abandonado. Había solo un par de casas típicamente andinas, de piedra labrada y adosada, de umbrales bajos y ventanas pequeñas. No había un alma a la vista. Recorrí el área para cerciorarme. Como había oscurecido, no me alejé demasiado. Finalmente decidí pasar la noche en una de las viviendas para retomar mis investigaciones al amanecer. El sol reveló un poblado de al menos 20 viviendas sobre otra montaña hacia el norte. Había incluso un templo católico, cuya devastada torre presentaba señales de haber sido alcanzada por un rayo. Un abismo surcado por un río seco separaba a las montañas, pero había un puente de madera que los conectaba. Lo crucé con la esperanza de encontrar a alguien, aunque luego de recorrerlo, concluí que estaba abandonado también. Las viviendas estaban saqueadas o venidas abajo. A pesar de eso, no podía evitar sentirme vigilado. No era una sensación fea, sino extrañamente reconfortante. Visité el templo, crucé sus puertas y me encontré con un salón vacío, excepto por unas cuantas butacas y una enorme cruz de madera echada en el suelo. El sol naciente dibujó sombras alargadas que reptaron por los ventanales rotos, y 3 de esas sombras salieron corriendo. Supe entonces que me habían estado observando. Al salir, no encontré a nadie. Volví a la camioneta, preparé los equipos y perfilé hacia el lugar del epicentro. Para llegar, debía seguir el surco del río. Fue descendiendo allí que vi las 3 sombras, otra vez. Se proyectaban desde el puente. Eso me recordó a parte del testimonio de Morelli, cuando dijo: "Vimos unos niños observándonos desde el puente. Los saludamos y se asustaron. Nosotros seguimos nuestro camino", cuando lo que deberíamos haber hecho era volver en ese instante y huir. Miré hacia arriba. Nadie allí. Debía hacer lo mismo, huir. Pero nuevamente me sentí reconfortado. Caminé por 3 horas y me recibió un poblado pequeño, abandonado, viciado, con un incuestionable olor a azufre. Entonces corrí tras ellos. Se desplazaban como cabras montesas, ellos descalzos y yo con botas, pero aún así mis pasos eran los torpes. La persecución duró unos cuantos minutos y luego los perdí de vista. Era como si se hubieran deslizado por alguna grieta en la roca, decía Morelli en relación a otros niños que le salieron al encuentro en ese lugar. Ahora el pueblo estaba abandonado, aunque lo que vi en el interior de las viviendas y en las calles me estremeció de manera tal que entendí que Morelli, demente y todo, no había mentido. Fui testigo de una escena como la que el autor del Génesis describiera en la fábula de la caída de Sodoma y Gomorra, pero peor. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En las mesas, en los catres, en las calles y echados en las rocas, estatuas de sal recubiertas de azufre. Pasaban por grotescas formaciones geológicas como el fraile o el sapo camino de Cafayate, pero con evidentes rasgos antropoides. Mi escepticismo cuestionado y una pregunta con sabor ajeno en mi paladar. ¿Qué pecado merecía semejante castigo? Seguí mi camino al punto indicado. La mano de sal. Sintiendo la voz de Morelli como un guía delirante y percatándome también del trío de sombras reconfortantes. Y los rayos azotaron la roca, induciendo a la montaña a abrir sus fauces. Se abrió en una ladera, como si de un escalpelo sobre la carne se tratase, una grieta refulgente, y expelía una humareda amarillenta y pestilente. El pueblo y nosotros nos precipitamos hacia la entrada que se había formado, seducidos por algo siniestro. ¿Un hito geológico o una efeméride? Corrimos al vientre de la montaña, sin inmutarnos por el tufo o el calor. Llegamos a una gruta gigantesca y supimos, aún hechizados, que ahí estaba el epicentro que buscábamos. Pero jamás anticipamos lo que vino después. La tierra volvió a temblar y el piso se abrió bajo nuestros pies. Corrimos. Muchos fueron tragados por la tierra. En plena carrera volteé y vi unas garras emergiendo como raíces de un árbol negro, rezumando la sangre de la tierra. Entonces se oyó un gruñido espantoso que sacudió toda la cavidad montañosa. Me adelanté a todos en una carrera lunática y al llegar a la salida esperé a mis compañeros. La gente estaba siendo tragada o aplastada en el interior. Luego una explosión de vapor pestilente bañó a quienes buscaban escapar. Vi a los que lograron salir quejarse de dolor con la piel purulenta. La abertura en la ladera comenzó a cerrarse. Solo vi al Greco una última vez, sacando la mano demasiado tarde. La grieta se selló y la carne llagada de su mano se petrificó en sal y azufre, volviéndose una con la montaña. Corrí sin reparar en la agónica histeria circundante. Corrí y no miré atrás. La ladera de la montaña tiene un surco amarillento de unos 30 metros, como una cremallera grumosa que se confunde con la roca. A la altura de mi cabeza se extiende una roca salitral en forma de mano abierta, cubierta por tres sombras y la mía. El tejido humano que asumo encontraré debajo servirá de evidencia para reforzar tanto la inocencia de Morelli como la veracidad de su historia, al menos en términos terrenales. Fueron sepultados en o por la montaña, tras un desplazamiento del suelo a raíz de un gran sismo. Es todo lo que necesitan saber. Es todo lo que podrán manejar. La otra verdad quedará entre nosotros y las estatuas de sal, y entre las sombras que me acompañaron. Gracias, colegas. Fue bueno trabajar con ustedes una última vez. La creación de esta antología fue totalmente espontánea. Tenemos 4 chilenos, 8 argentinos, 3 venezolanas, 1 costarricense, 1 mexicano y 3 españoles. Todo comenzó cuando a este tu servidor se le ocurrió invitar a más de 40 desconocidos a una reunión por Zoom para ver si detrás de mis seguidores en Instagram había gente de carne y hueso y no simples algoritmos. Por iniciativa de Lucía, una de nuestras escritoras, conformamos un grupo de WhatsApp que luego fue decantando gente hasta que quedamos los 20 que hoy somos. Con chistes, conversaciones serias y peleas de por medio, hemos desarrollado una amistad inédita y que nos ha ayudado a navegar el 2020 de una manera no imaginada. Quiero agradecer a cada persona en Escritores del Mundo por ser quienes son. Te invito a vos a conocerlos también. Visita mi perfil en @hagaselaoscuridad. Descarga esta antología que es gratis y conoce a los escritores del mundo. No olvides dejar un mensaje al 3875-788-899. Hasta aquí llegamos. Chao. Esto fue
Hágase la Oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso.